Tiene memoria.
Museo Jusey de Historia de la Ciencia y la Tecnología.
Facultad de Medicina. Radio UBA. Donde la universidad se hace.
Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Buenas noches, bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, donde hacemos la divulgación de las actividades, los avances, las noticias en tecnología, en ciencia y en extensión de las 10 carreras que se pueden cursar en nuestra facultad. Hola Seba, ¿cómo te va?
Hola Pablo, ¿cómo estás? Déjame aprovechar la situación para saludar a nuestro operador Jorge Gómez y a Julieta Iannuzzi, nuestra productora. Y contame, ¿qué tenemos, Pablo, para el programa?
Mira, hoy tenemos un programa bastante forrajero, ¿sabes?
¿Qué es eso, Pablo?
Básicamente las plantas que sirven para alimentar el ganado, dicho muy grosso modo, pero...
Por suerte viene gente después, ¿no?, a desarrollar más.
Sí, a desmentirme. No, y te cuento, en la primera parte vamos a hablar de la productividad del forraje, de cómo varía la productividad en el tiempo, cómo varía en el espacio, y de si se puede, si pueden los productores, por ejemplo, anticiparse o estimar a priori cómo va a ser esa productividad, como para poder tomar decisiones de manejo. Y para hablar de todo esto nos va a visitar Martín Garbulski, que es docente de la Cátedra de Forrajicultura de nuestra facultad, y vamos a estar en comunicación telefónica con Pascual Ciccioli, que es asesor CREA y es estudiante de la especialización en manejo de sistemas pastoriles de nuestra escuela para graduados.
Genial, y en la segunda parte también continuamos con esto.
Seguimos con los forrajes y entonces vamos a hablar con Mariano Oyarzábal, que es docente del Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistema de Información de nuestra facultad. Además es investigador del Laboratorio de Análisis Remoto y Teledetección, que es un instituto UBA, no es instituto, es un laboratorio UBA CONICET con sede en la facultad.
Y aparte Mariano es amigo de la casa.
Mariano nos visitó.
Gran amigo.
Y Martín también.
Nos hacen señas acá.
Sí, nos hacen señas. Reclaman con señas. Y entonces Mariano nos va a contar acerca de un informe de la situación forrajera en todo el país y además nos va a explicar cómo es esto de la utilización de satélites para generar información para este tipo de estudios agronómicos.
Genial, Pablo.
Así que, bueno, presentado el programa, vamos a escuchar un poco de música y volvemos en un minuto.
Vamos.
Dale.
This world is all you know. Hands up and working it on the catches.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Ya está con nosotros aquí en el estudio Martín Garbulski, sentado a mi izquierda, docente de la Cátedra de Forraje y Cultura de nuestra facultad, también es director de la especialización en manejo de sistemas pastoriles de nuestra escuela para graduados, y también estamos en comunicación con Pascual Ciccioli, que es asesor CREA y es estudiante tesista de la especialización en manejo de sistemas pastoriles en la escuela para graduados. Así que en un ratito va a estar en comunicación Pascual, pero lo tenemos a Martín acá al lado. Bienvenido a Sobre la Tierra.
Muchas gracias, Pablo.
Gracias por estar otra vez en Sobre la Tierra. Sos amigo de la casa.
Gracias, gracias por el título.
Bien, así que empezamos preguntándote a vos, Martín. ¿A qué se refieren cuando hablan? Me refiero a vos y a Pascual puntualmente, ¿no? ¿A qué se refieren cuando hablan de recursos forrajeros?
Hablamos de recursos forrajeros cuando estamos hablando del alimento que producimos para darle de comer a los animales, principalmente a los rumiantes, a las vacas, ya sea para producción de carne, de leche, a los ovinos, a las cabras. Y entonces tenemos una variedad enorme de recursos forrajeros en Argentina, que van desde la vegetación natural, que podemos tener en pastizales, en estepas arbustivas, y también los recursos forrajeros cultivados, que pueden ser las pasturas, que es donde sembramos especies como la alfalfa, la festuca, que son principalmente leguminosas y gramíneas, y también otros cultivos que son anuales, como por ejemplo la avena, el sorgo. Entonces a todo eso nos referimos como recursos forrajeros. Y nosotros estamos principalmente interesados, porque nos parece que tiene un montón de ventajas, al pastoreo directo de los animales, porque tanto ambientalmente como de diferentes modos tienen muchas ventajas. Y en Argentina tenemos una gran producción pastoril de productos animales, o sea, la ganadería argentina se basa principalmente en recursos forrajeros y en el pastoreo directo, es decir, no cortamos y cosechamos con máquinas, gastando combustibles fósiles y tractores y demás, sino que manejamos el pasto de una forma para que los animales directamente cosechen su propio pasto.
Claro, cuando uno va por la ruta y ve las vacas ahí comiendo en un pastizal, es pastoreo directo.
Exactamente, ese es el pastoreo directo, es el pastoreo de los animales, y entonces eso tiene muchas ventajas, sobre todo en lo que tiene que ver con reducción de emisiones de CO2, por ejemplo, relacionadas con los gases de efecto invernadero y los combustibles fósiles que se queman cuando movemos un tractor y ese tipo de cosas.
Y podemos incorporarlo a Pascual Ciccioli, que ya está en comunicación, lo logramos.
Muy bien.
Hola, Pascual.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, todo bien, gracias.
Bien, recién Martín hacía como una introducción a lo que significa, que es un recurso forrajero, y quería preguntarte, porque tiene que ver más que nada con el trabajo que estás haciendo para tu tesis en la especialización, ¿de qué hablan cuando hablan de productividad? O sea, los recursos forrajeros son los recursos con los cuales se alimentan los animales. Pero, ¿qué es la productividad? ¿Por qué es importante saber la productividad?
Bueno, la productividad básicamente es cuánto forraje, cuánto alimento produce un recurso forrajero, una pastura, un campo natural, un perdero, a lo largo del año, ¿no? En los diferentes meses. A lo largo del año hay diferentes estaciones con diferentes condiciones climáticas que hacen que se traduzcan en diferentes producciones de pasto, ¿no?
Sí. ¿Y por qué es importante saber, conocer cuánto se produce?
Bueno, recién estaba escuchando un poquito lo que comentaba Martín sobre los recursos forrajeros. A mí me toca trabajar en la zona sudoeste, en la zona que comprende la Madrid, Coronel Suárez, Pringles, y las empresas con las que me toca trabajar y las empresas más comunes de la zona tienen la gran mayoría de la producción de carne se realiza mediante el forraje. Uh-huh. Yo trabajo con el CREAT Madrid y son dos empresas y tenemos bastante medidos que en los últimos 20 años el 90% de la producción es gracias al forraje. Entonces los sistemas son básicamente dependientes de la productividad. Uh-huh. Entonces es sumamente relevante conocer cuánto puede llegar a crecer un forraje, básicamente para poder planificar y para poder estructurar y generar sistemas productivos viables en el tiempo.
Claro. Y la cuestión de la variabilidad que estamos hablando en la introducción, ¿por qué es importante conocerla, estudiarla?
Bueno, básicamente porque, a ver, en los sistemas productivos uno tiene que definir lo que nosotros le llamamos una carga, que es básicamente cuántos animales tenemos y vamos a dejar en un ciclo productivo en un establecimiento determinado.
Sí.
Mover hacienda no es fácil y tampoco es barato, entonces uno tiene que dentro de la planificación generar un sistema en el cual uno puede aprovechar la mayor cantidad del forraje producido, pero por otro lado tiene que tener y mantener el recaudo de no pasarse, porque si uno calculara que va a tener una determinada disponibilidad de forraje y de alguna manera se equivoca y subestima o sobreestima la producción de forraje, mejor dicho, uno puede tener que salir a comprar alimento afuera, que es sumamente caro, tiene costos extras y implicaciones operativas. Entonces, básicamente, es importante conocer la variabilidad para poder establecer una carga y cuántos animales vamos a poner en un establecimiento.
O sea que, en un punto, hablando de la toma de decisiones para el manejo, es tan importante, o más o menos importante, saber cuánto es la productividad, pero también poder predecirla o anticiparse a esos baches que puede haber de producción de forraje.
Sí, totalmente. Totalmente, porque hasta hace unos años, digamos, uno tenía los datos de productividad promedio de una zona, de un establecimiento para un recurso determinado, pero pero es muy común los promedios nunca se terminan dando en la realidad. El promedio es un conjunto de diferentes situaciones. Hay años que están muy por encima del promedio y hay años que están muy por debajo. Si uno pudiera predecir hacia adelante y a ver cuál va a ser la productividad del mes siguiente, de los próximos meses, uno les permite ir tomando decisiones de manera anticipada, entonces que son más ordenadas, y que estarán mejor.
Sí, que me parece que, un poco para agregar a lo que está diciendo Pascual, es muy importante la planificación. Porque los sistemas pastoriles, los sistemas ganaderos, no es que uno tira unas vacas y las deja comer ahí, sino que uno justamente está tratando de hacer un uso más sustentable del recurso. Justamente lo que dice Pascual es que no podemos degradar los recursos forrajeros, porque justamente la interacción que hay entre los animales y las plantas es sensible, y entonces podemos estar dañando a esas plantas si lo que llamamos sobrepastoreamos. Claro. Entonces, en momentos en donde tenemos poco crecimiento de pasto, si nosotros mantenemos esa cantidad de pasto, esa cantidad de animales, vamos a estar sobrepastoreando a los animales. Por eso el trabajo que hizo Pascual es muy importante, porque justamente lo que está permitiendo, a partir de modelos empíricos en donde relacionó la precipitación acumulada de meses previos, poder llegar a una predicción de cuánto va a ser el crecimiento del pasto en el mes que viene, por ejemplo.
Claro, y así ajustar la carga.
Exactamente, pero ajustar con un pronóstico forrajero hacia adelante. Es decir, ¿va a llover o no va a llover? Y entonces, ¿salgo con paraguas o no salgo con paraguas? Y con los sistemas ganaderos pastoriles no tenemos muchos reaseguros de qué pasa si el mes que viene vamos a tener menos pasto. Entonces, el trabajo de Pascual es fundamental para la zona, para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, porque él lo que vio es que acumulando precipitación, él puede llegar a estimar cuánto va a ser la productividad en meses futuros. Corregime, Pascual, a ver si... si.
Hola, Pascual, ¿estás ahí?
Sí, se había cortado.
Ah, perfecto.
Entonces, me parece que la idea que tuvo Pascual de intentar ver cómo resumir toda esa información de productividad de muchos años, de más o menos 20 años, de datos de su zona, con datos de precipitación en diferentes establecimientos, nos da una idea muy profunda de cómo puede ser utilizada esa información previa para predecir situaciones futuras.
Perfecto.
Una consulta con respecto a esto. ¿Ustedes vieron, trataron de predecir el crecimiento, la productividad de estas pasturas? ¿Son especies pastizales naturales o son cultivos?
El trabajo está realizado sobre pasturas implantadas, suelos agrícolas, donde hay pasturas polifíticas en las cuales hay alfalfa y fundamentalmente alfalfa y pastobillo, y en algunos casos están consociadas también con festuca, pero básicamente son pasturas implantadas. Por ello, lo que hemos hablado con Martín es que tal vez en una segunda etapa, acá en el sudoeste hay muchos recursos de campos naturales, con especies naturales, por ello en una segunda etapa la idea sería estudiar a ver cómo funcionan estos sistemas y si podemos generar modelos similares a los que generamos en los recursos de loma.
Perfecto. Pascual, Martín, nos esperan un momento, vamos a escuchar un tema musical y ya volvemos.
Excelente.
Sí.
To know you.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.
Segundo bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Seguimos charlando con Martín Garbutsky y con Pascual Ciccioli acerca de la productividad del forraje. Y en este sentido me quedó como una inquietud que me gustaría que nos contara Martín o Pascual acerca de los resultados que obtuvieron con esto de la predicción de la productividad que hicieron en el marco de la tesis de Pascual.
Ok. Pascual, ¿estás ahí?
Bueno, a ver, un poco el objetivo que nos planteamos con Martín cuando empezamos a generar el trabajo y a pensarlo fue, como bien decís, generar modelos que nos permitan predecir el crecimiento del forraje hacia adelante. Y alguna de las limitantes que nos pusimos fue tratar de que sean modelos sencillos, pues, y con sencillos quiere decir que sean, que tengamos que utilizar información que sea que esté a disposición, digamos, de los productores o de los asesores que lo quieran utilizar. Y para eso estamos generando un modelo justamente con datos de precipitación y con datos de crecimiento. Y lo que encontramos, para hacerlo resumidamente, es sí, que en los meses de marzo a noviembre, que son los meses en los que se genera el 80% del forraje del año, se pueden generar modelos con un buen ajuste, y encontramos cierto patrón entre los meses, digamos. El trabajo se realizó en 3 establecimientos diferentes, en la zona que comprende, como les comentaba, Suárez, La Madrid y Pringles. Lo que vimos es que los meses, por ejemplo, de marzo a junio, en general se generaron modelos que ajustan bien con precipitaciones de 1 a 3 meses previos. Es decir, yo para predecir la productividad de mayo necesito las precipitaciones de febrero, marzo y abril. Uh-huh, uh-huh. En los meses de julio y agosto encontramos que los modelos que nos ajustaban estaban relacionados con la tasa de crecimiento de los meses previos, de 1 o 2 meses previos. Es decir, para estimar la productividad de agosto necesito conocer el crecimiento de junio y julio, que básicamente uno podría traducir que si uno tuvo un julio malo, agosto es probable que esté por debajo del promedio. Uh-huh, uh-huh. Y después, los meses de septiembre, octubre y noviembre, que son los meses de primavera, donde hay mayor crecimiento, son los más importantes en los sistemas productivos, tienen un ajuste con modelos que toman precipitaciones de 5 a 8 a 9 meses previos. Uh-huh, es decir, la primavera se define a lo largo de todo, empieza a definirse en otoño y termina de definirse casi a principios de primavera. Así que esto es más o menos resumidamente lo que encontramos con respecto a los modelos.
Claro, y esto de alguna forma quiere decir que las plantas no responden solamente a lo que está ocurriendo ahora, sino es que de alguna forma tienen una memoria. Uh-huh. Es decir, pueden retener, tanto sea por el crecimiento radical o por el crecimiento que tuvo en meristemas, en puntos de crecimiento, y entonces esa planta está más más vigorosa, y entonces puede aprovechar mejor el agua que cae en un determinado momento. Es decir, una planta que llega a septiembre con mejores precipitaciones en los meses previos, sí, está más capacitada para poder aprovechar la lluvia que cae durante septiembre.
Claro. ¿Y estos resultados son generalizables o son más bien válidos para la zona en los cuales se...
o para ese cultivo, ¿no?
Claro, esto específicamente, como decía Pascual antes, es para pasturas en base a alfalfa, que pueden ser acompañadas por pastovillo. Y probablemente los modelos, en cuanto a los parámetros matemáticos que tiene cada uno de los modelos, no sean generalizables, pero sí esto nos da algunos indicios de que muchos tipos de vegetación diferentes pueden responder de esta forma a la precipitación. Inclusive el malbón de la maceta. Sí. Es decir, que no solamente es importante que lo reguemos ahora, sino que si lo estuvimos regando durante épocas pasadas, también responda mejor al agua que claro, reguemos ahora.
Exactamente. Y estaba pensando, estos resultados están en el marco de la tesis de Pascual. Y esta tesis está en la carrera de posgrado en la Escuela para Graduados de nuestra facultad, de la cual vos sos el director, Martín, la especialización en manejo de sistemas pastoriles. Y la pregunta concreta es, primero, ¿nos podrías contar un poquito acerca de la actualidad de la carrera? Pero más que nada es, ¿qué interés movería a un profesional para inscribirse y cursar esta carrera?
Sí, bueno, mirá, a mí me parece que Argentina es un país que tenemos un montón de habilidades pastoriles, ganaderas. Pero me parece que también tenemos un montón de deficiencias en cuanto a cómo hacemos el manejo del pasto. Y creo que podemos mejorar muchísimo en cuanto a cómo hacer para producir productos animales teniendo en cuenta que los animales estén pastoreando. Que no hace falta meterlos adentro de un feedlot y hacer que pasen parte de su vida con un mal bienestar animal, sino que podemos en gran parte del país tener sistemas pastoriles, pero tenemos que ser más cuidadosos y tenemos que aprender más a manejar la relación entre los herbívoros y los recursos forrajeros. Y esto tiene un montón de implicancias. Por ejemplo, bueno, vos, Pablo, sabés bastante bien que en la Patagonia hicimos bastante desastres como humanos en cuanto a lo que fue el manejo pastoril con las ovejas. Y eso hizo que lo que llamamos receptividad o la cantidad de animales que podamos poner en una unidad de superficie cayó durante el siglo XX de una manera estrepitosa, y eso implica una degradación muy grande, no solamente del sistema de los recursos forrajeros, sino de la capacidad que tenemos de obtener beneficios como seres humanos. Y entonces a mí me parece que es muy importante que nos dediquemos a pensar estos temas, y que hay países enteros, por ejemplo Nueva Zelanda, vive prácticamente del pasto. Sí. Nueva Zelanda vive de su industria láctea, y que es principalmente pastoril. Y entonces, Argentina necesitamos aumentar un montón de nuestra generación de valor agregado, de producción, y en la ganadería tenemos que aprender mucho. Y me parece que hay muchas cosas por hacer, y esto lo demuestra los egresados que tenemos de la especialización. Los egresados de la especialización están ubicados en lugares claves, ya sea como Pascual, que está en un grupo CREA, o en ACREA mismo, gente líder en ACREA pasó por la especialización, gente en organizaciones no gubernamentales como Fundación Vida Silvestre, hay gente formada en la especialización, directamente en establecimientos privados que han cambiado y que nosotros ahora con los estudiantes los vamos a visitar, porque son estudiantes que realmente han hecho un cambio en la realidad productiva de esos establecimientos, y en los cuales me siento un poquito orgulloso, porque entiendo que haber pasado por la especialización les dio un plus para poder generar esos cambios. Entonces, estamos iniciando una nueva camada en marzo de 2020, en donde ya tenemos abierta la inscripción, y hay un montón de gente interesada, pero estamos abiertos todavía. Bien. A recibir.
¿Hasta cuándo?
Hasta fin de noviembre estamos recibiendo las inscripciones. Y el que esté interesado que se apure, porque realmente tenemos una ola de gente,
muchos clientes,
mucha gente interesada. Afortunadamente,
¿cómo se acerca? ¿Al sitio de la escuela para graduados? ¿Al sitio de la facultad?
Pueden entrar al área de posgrado de la facultad, de la escuela para graduados, o enviar un mail a pastoriles@agro.uva.ar, o también por el Twitter, que es pastoriles-uva. Y entonces por ahí pueden pedir información y acercarse como para estar en contacto.
Perfecto. Martín y Pascual, les agradecemos muchísimo que hayan estado en Sobre la Tierra, y sé que podemos contar con ustedes para una nueva entrevista dentro de poco.
Cómo no, Pablo, les agradezco mucho a ustedes, Sebastián y Pablo, por la invitación, y sabemos que son nuestros amigos.
Eso sí.
Esperamos más resultados entonces.
Un abrazo, Pascual.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Bárbaro, vamos a una tanda y volvemos.
Llévate Radio U en el bolsillo. Sí, así como escuchaste. ¿Sabías que podés bajar la aplicación de Radio U en tu celular? Es muy fácil. Te bajás la aplicación Tuning y ahí nos buscas. Radio U te acompaña, donde quieras que estés. Inicio del espacio publicitario.
Todos los viernes de 21 a 22, A Tu Salud. Dos UBA, la obra social de la Universidad Pública, tiene su programa aquí, en Radio UBA 87.9. Comunicate con nosotros a través de WhatsApp. Déjanos un mensaje de voz al 15 37 61 1473. Y sé parte de Radio UBA 87.9.
Tipo Radio, con Juan José Pide la Serra. Sábados de 17 a 19 por Radio UBA FM 87.9. Fin del espacio publicitario. Estás escuchando Radio UBA 87.9. El saber también está en la web www.radio.uba.ar. Entrevistas, notas y todo lo que pasa en la nueva página de Radio UBA. El saber está en el aire. Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Tenemos el gusto de estar aquí con Mariano Oyarzábal, que nos vino a visitar gentilmente, como siempre, ya es un amigo de la casa. Él es docente del Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de la Información de nuestra facultad y está aquí con nosotros para hablar de forrajes también, tal como lo hizo Martín hace un rato, ya que acaba de publicar un informe de la producción forrajera en todo el país. ¿Qué tal, Mariano?
¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches.
Buenas noches.
Y bueno, muy contento de volver a este estudio.
Me alegro, siempre es una alegría tener a Mariano porque es una persona a la cual lo invitas y siempre viene, accede gentilmente y nosotros lo apreciamos mucho. Bueno, recién estuvieron Martín Garbulski y Pascual Ciccioli contándonos acerca de estimación de productividad primaria, pero a escala uno en uno casi, trabajaron en campo, midiendo y qué sé yo. Y vos estudiás el tema, pero desde más lejos, desde satélites. Entonces me gustaría que nos contaras a nosotros y a la audiencia acerca de cuán importante es usar satélites y poder generar este tipo de información para la producción agropecuaria.
Sí, la importancia uno la puede ver a partir de dos elementos. El primero es que los sistemas ganaderos en el país son pastoriles, es decir, que los animales consumen el pasto que se produce en el campo. La mayoría de las vacas y ovejas consumen lo que el campo produce, más allá de que existen sistemas en los que se brinda otro tipo de alimentación. Entonces, conocer esa oferta forrajera es muy importante porque constituye la principal fuente de alimento. Por un lado. Y por otro, las características de los sistemas argentinos, que son áreas muy grandes, lugares inaccesibles, que presentan una heterogeneidad ambiental muy importante, hace que la oferta forrajera sea muy variable. Uh-huh. Y difícil de medir, porque tiene distintos aspectos que hacen que sea un atributo complicado para evaluar y estimar. Lo habrá contado ya Martín, estimar productividad primaria o productividad de materia seca es complicado y los satélites nos vienen a ayudar con eso. Por un lado, con estimarla más precisamente sin tanto esfuerzo, y por otro, con que podemos acceder a hacerlo para todo el territorio.
Claro.
Y además, poder acceder también a registros pasados. Es decir, nos importa mucho eso, porque podemos poner en contexto de un par de décadas, por ejemplo, el valor actual. Uh-huh. Y entonces ahí uh-huh. podemos conocer mejor cuán alta o cuán baja es la producción de materia seca actual.
¿Hasta claro. cuándo se puede ir para atrás? Curioso, ¿no?
Y depende un poco del satélite que uno use. El que estamos utilizando, que tiene una resolución o detalle de 5,3 hectáreas, es decir, hay un registro cada día de todo el territorio discriminándolo por cada 5,3 hectáreas. Uh-huh. Es mucho más grande que las parcelas que contaba Martín Garbulski, pero muy muy atinado para hacerlo en potreros como los argentinos, en los que puede ser de 50, 100 o 2.000 hectáreas.
Claro.
Entonces, uno, si usa ese satélite, que es el MODIS, en realidad es el sensor MODIS, puede acceder a datos desde el año 2000. De modo que hoy tenemos 20 años de registros día tras día.
Eso es lo que está incorporado en el informe, ¿no? La comparación con 20 años para atrás.
Exactamente. Una fortaleza del informe que generamos es que podemos decir no solo cuál es la producción actual, sino situarla en el contexto de esos 20 años. Y eso lo hacemos porque es muy importante ubicarse históricamente, y bueno, hemos visto que hay mucha heterogeneidad, pero hay áreas que están en situaciones promedio y otras en situaciones extraordinariamente altas o extraordinariamente bajas en términos de producción de materia seca.
Y vos recién decías que era medio complicado, ¿no?, poder medir la productividad de los forrajes. Entonces, ¿ustedes cómo hacen para comprobar si lo que están midiendo con satélites es efectivamente así?
Que bueno, la producción de materia seca tiene una aproximación tradicional, que es la de hacer dos cortes distanciados en el tiempo, y entonces la diferencia que hay entre un momento y otro es lo que se produjo. Esa es la aproximación más tradicional y la que más conocemos. Muchos de los agrónomos de mi generación o anteriores conocieron la tasa de crecimiento del forraje a través de esa manera de mirar. Los satélites proveen otra, que es totalmente diferente y es una lógica que no implica el paso del tiempo, sino que instantáneamente, cada vez, uno puede, con las lecturas satelitales, ver cuán activa y cuánta luz solar están absorbiendo la vegetación. Okay. Y con eso podemos pasar directamente a...
Con un cálculo matemático
y algunos datos de verdad de campo, conocer la tasa de crecimiento en cada momento.
Parece magia. Y esta la importancia, pensando más en la importancia del informe, ¿no? Me imagino que tiene que ver bastante con la producción ganadera. ¿Cómo se relaciona el informe?
Claro, como les decía al inicio, la producción ganadera en Argentina está basada en recursos forrajeros que es muy importante conocer, porque es la fuente de alimento, y entonces exactamente tener una idea de con precisión en términos cuantitativos de cuál es la producción de materia seca actual, cómo ha sido en los últimos meses o cómo es en términos de la producción de materia seca promedio, es importante porque nos sitúa frente a distintos escenarios y uno puede adelantarse en términos de manejo ganadero a ciertas decisiones muy importantes. En este momento, por ejemplo, se está definiendo el momento del servicio para algunos rodeos como son los de cría en gran parte de la región pampeana.
Eso es cuando el toro insemina a las vacas.
Exactamente. No las insemina, sino que las copula.
Las monta.
Y entonces, ese momento del servicio no solo determina el éxito de que las vacas se preñen, sino además la fecha en cuando van a nacer los terneros. Y es importante hacerlo en un momento en que la oferta forrajera es alta, porque si no, el éxito reproductivo está malogrado.
Claro. Y vimos en el informe que hay áreas bastante extensas, en este caso estaban pintadas de verde y de azul, que parecían estar o igual o mejor que en los últimos 20 años, ¿no? ¿Esto es así?
Es así. Tenemos parte de la mitad norte del país y algunas áreas aisladas de la mitad sur, y en el centro y sur del país también, áreas que tienen valores altos, muy altos o similares al promedio. Y eso está marcadamente mostrado en los mapas que hicimos en el informe, que uno puede revisar en el sitio web produccionforrajes.org.ar e incluso ver la dinámica de esos mapas en el tiempo, no solo el de la última fecha, que es octubre de 2019, sino los anteriores. En particular, lo que más llama la atención por lo extraordinario y porque prende una alarma para los sistemas ganaderos son algunos sitios ubicados en el centro de la provincia de Buenos Aires, en algunas áreas de Mendoza y de Chubut y de Santa Cruz, que han mostrado en los últimos dos o tres meses producción de materia seca baja o muy baja de manera consecutiva. Y eso es una catástrofe, porque implica no solo que no hay pasto ahora, sino que no lo va a haber los próximos meses.
¿Por qué pasó eso?
Y pasó porque no llovió.
Básicamente, la sequía.
Sí, por ejemplo, una zona que yo más conozco por cercanía o porque tenemos algunos informantes es la Depresión de la Prida, un sitio en donde la FAUBA tiene un campo no llovió, por lo menos hasta final de octubre, desde abril. Y eso hace que los suelos se sequen y que la vegetación no crezca. Y además el invierno, entonces hay baja productividad en general. Y cuando tenía que empezar la primavera no había agua. Entonces no hay forraje disponible y hay muchos campos que están con muy poca
forraje.
Y eso va a comprometer muchos meses por delante.
Pensando un poco lo que decía Martín en la entrevista anterior, la capacidad de del forraje de responder a las futuras lluvias se ve restringida también cuando hubo sequías previamente.
Exactamente. Una de las cosas que vimos nosotros es que, aunque estemos describiendo lo que pasó hasta los últimos, como les decía, los últimos días de octubre, muy claramente se ve que es muy difícil que se llegue a valores de noviembre que puedan contrarrestar toda la sequía vivida y las consecuencias que eso tiene. Es decir, que uno ya podría tener estrategias ganaderas antes de que el déficit forrajero se agrave.
Claro.
Hablando un poquito de las zonas que estuvieron mejor que los años pasados, ¿están mejor porque llovió más o hay alguna otra cosa que lo explique?
Y la verdad es que no tenemos un registro exacto de cada zona porque estamos abarcando todo el país. Y entonces esa red a la que nosotros queremos acceder de informantes que nos digan exactamente qué pasó en cada lugar, todavía no la hemos conformado, pero aspiramos a hacerlo. Y bueno, suponemos que sí, que ha sido una situación de bondad de las lluvias, pero no lo puedo asegurar.
Y un poco ya para ir cerrando la entrevista, a mí me gustaría si nos podés hacer o dejar un mensaje. Vos estuviste trabajando arduamente en la generación de este informe desde hace bastante tiempo, así que estás como metido en el tema y nos gustaría si nos puedes dejar un mensaje o digamos las implicancias de lo que significa tener este informe.
Sí, las implicancias en un país ganadero son muchas. Para mí me parece que no podemos seguir haciendo ganadería sin prestar atención a la oferta forrajera. En general se desconoce, se maneja ganado sin conocer ese dato clave y más se le presta atención a la lluvia. Sabemos que existe una relación entre forraje y lluvia, pero tendría sentido seguir mirando la lluvia si uno no pudiera mirar el forraje. Hoy podemos mirar directamente la variable que nos importa. En muchos sitios llueve y no crece más de lo que uno espera, o al contrario, deja de llover y el forraje sigue usando agua del suelo. Entonces seguir usando la precipitación como proxy, como aproximación a
la precipitación instantánea, digamos.
Claro, eso no tiene razón de ser en un momento en el que podemos hacer estas cosas de mirar directamente la vegetación, que es lo que nos importa. Las vacas no comen agua, comen pasto. Y entonces en muchos lugares todavía hay resistencia a mirar o a interpretar estados de la vegetación, y son más proclives en cambio a mirar cuánto llovió o cuánto no llovió.
Sí.
Nosotros hacemos mucha difusión de estas cosas porque nos interesa que mucha gente, tanto que tiene capacidad de decisión a escala departamental, incluso de predio o nacional, aborde o adopte estas medidas y tome decisiones sobre medidas más cercanas al forraje.
Bueno, esperemos que este informe también sirva para aportar en ese sentido.
Crear esa red que tanto buscamos, ¿no?
Ojalá que sí, y seguiremos intentando.
Bueno, está sobre la tierra y acá vamos a estar siempre para divulgar este tipo de conocimientos que se generan en la facultad.
Muchas gracias, Mariano.
Gracias a ustedes. Ese es un medio fantástico para contar estas cosas porque estoy como entre colegas, y bueno, un medio de prensa de la FAUBA, para mí es un orgullo que exista.
Me puse colorado como uno de esos puntitos secos
de baja productividad. Pablo,
de baja productividad. Bueno, no, gracias Mariano, gracias por venir.
Gracias a ustedes, es un placer.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Seba, tuvimos forrajes para tirar para arriba.
Gran noche, y aparte te tengo que devolver una comidita, una birra, ¿no? También.
Es verdad, es verdad. Día, me la debías y hoy me la vas a pagar.
Nos reencontramos.
Nos encontramos acá el jueves que viene.
Chao.
Buenísimo.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.